de usted, que la inseguridad con la que hay que acabar sea una prioridad. No sigamos igual, esto va para mal, hay que entrar en razón. Esto debe cambiar, venga usted a gobernar con firmeza y acción. Usted irá protegido entre luces y motos por la policía. Y nosotros estamos expuestos al crimen de noche y de día. No se puede salir, no se puede vivir de una forma decente. Ya no somos nación, ahora somos el reino de los delincuentes. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón. Porque usted nos juró proteger la nación.
Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau, Es Radio.
No solo ha de ayudar.
Señor presidente de Luis Aguilé y Sabes Caíno promocionando canciones de siempre, que además está muy bien, las trae a Lilo. Isabel San Sebastián, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Grande, Isaac, muy grande.
Lázaro, ¿a ti te he saludado ya?
No, pero me doy por saludado siempre contigo.
No, hombre, no, no, por problema. Favor. Don Fernando Lázaro, buenas tardes.
Muy buenas.
Muchas gracias, muchas gracias por estar en un día como hoy conmigo entre Isabel San Sebastián y Pepe García Domínguez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esto va dedicado a ti, Pepe.
Vaya, gracias.
No. Es que hemos tenido un momento de descoordinación. No era Luis Aguilé.
Que ya faltando entrada.
Era esto que es peor para ti. Es un momento que hemos recuperado de nuestra fonoteca. Pepe García Domínguez, ¿tú crees que el Partido Popular se va a abstener en la investidura, posible investidura de un candidato como Pedro Sánchez?
No, yo lo afirmo. Bien. Se va a abstener.
Isabel San Sebastián.
Yo digo que no se va a abstener. Y si se abstiene, le pagaré el jamón a Pepe, de los buenos además, y auguraré, sin equivocarme, el hundimiento absoluto del PP y el auge absoluto de Vox.
Y si no se abstiene, ¿tú le darás unas lonchas de jamón?
No, unas lonchas no, un jamón hemos quedado.
Ya lo veremos. Ya parlé,
grabado
ya
queda. No celebres. Gracias, Dieter. No celebres todavía.
¿Me vas a pagar el jamón, Pepe?
No,
perdona, consumen los hechos.
Ahí, ahí.
Cuando se consumen los hechos, ¿me vas a pagar el jamón?
¿Qué? Espérate.
No me va a quedar otra, sospecho.
¡Bien! Pero... ¡Sois testigos!
No.
¡Sois testigos!
Bueno, te digo que no celebres porque no verán tus ojos. Pero aparte de eso es que todavía...
¿No verán mis ojos que lo pague o, va, que, se, o no, que no que se abstenga? Pague, porque el PP no se va a abstener, eso te lo digo yo.
Entre el PP y Pepe va a haber poca diferencia. Pero yo creo que él no lo paga. Pero todavía estamos a tiempo. Ha dicho hoy Pedro Sánchez, dirigiéndose... Primero, yo creo que era al Partido Popular y a Ciudadanos, diciendo esto.
Y por tanto, apelamos a la responsabilidad y la generosidad de todos los partidos políticos, sin excepción, bueno, la excepción lógicamente es de aquellos que sean autoexcluidos, ¿no?, desde el primer minuto, ¿no?, me refiero a la ultraderecha, sin excepción, para que dejen paso al único gobierno posible que se puede formar en nuestro país. Porque, insisto, si no es este gobierno... ¿Qué alternativa ofrecen aquellos que van a votar en contra de él mismo? Y por tanto, a partir de ahí, pues es evidente que en el programa de gobierno que se está ahora mismo elaborando y en el discurso de investidura que elaboraré lógicamente con los socios de gobierno, pues tendremos que llegar a acuerdos sobre cuál es la propuesta que vamos a hacer en múltiples ámbitos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la transición ecológica, desde el punto de vista del crecimiento económico, de la creación de empleo, de la dignidad salarial y también lógicamente de la cohesión territorial y de la crisis territorial que se vive en Cataluña.
Tenía guasa el presidente con decir que Vox se autoexcluye, porque si alguien ha excluido primero a Vox ha sido Pedro Sánchez, diciendo estos fascistas de ultraderecha no quiero saber nada con ellos. Pero él ha dicho una vez, ¿qué alternativa me proponen los otros? Y por los otros estaba quitando solo a Vox.
A ver.
Le han preguntado luego por Esquerra Republicana de Cataluña. Por Esquerra Republicana. Ya ha dicho esto el presidente.
El Partido Socialista y Unidas Podemos... Somos las dos únicas organizaciones a nivel nacional que apuestan por el diálogo dentro de la Constitución para resolver la crisis política en Cataluña. Las dos únicas. Somos las dos únicas fuerzas que aspiramos a superar esta crisis política con el diálogo, naturalmente, dentro de la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por tanto, aquellos que se oponen a un gobierno progresista formado por el Partido Socialista y Unidas Podemos, que es, por cierto, el único posible, porque así lo han querido los españoles, nos tendrán que explicar qué solución proponen, qué alternativa proponen,
este tío es un qué gobierno quiere. Es un sinvergüenza. O sea, ya es que ya hay que llamar a las cosas por su nombre. Pedro Sánchez es un sinvergüenza. Todas las fuerzas políticas del arco coparlamentario, excepto las separatistas, abogan por una solución en Cataluña dentro de la Constitución. El artículo 155 está dentro de la Constitución. La Ley de Seguridad Nacional está dentro de la Constitución. Lo único que no está dentro de la Constitución es un referéndum de autodeterminación. Eso sí que no está dentro de la Constitución. Por lo que aboga el señor Sánchez y por lo que aboga el señor Iglesias es por la rendición de la Constitución ante las exigencias de los separatistas violentos. Eso es por lo que abogan. Pero el diálogo así genéricamente es lo que ha practicado Zapatero, lo que ha practicado Aznar, lo que ha practicado Rajoy y lo que ha practicado Sánchez, siempre para ceder y ceder y ceder competencias y ceder y ceder y ceder derechos a cambio de más desafío, más violencia, más ruptura unilateral de la ley y más imposiciones. Esa es la realidad de Cataluña. Pero todo lo que ha propuesto el PP, Vox, incluso Ciudadanos, etcétera, está dentro de la Constitución. Luego, este señor es un sinvergüenza. Y en lo que atañe a la investidura...
Sinvergüenza, por supuesto, lo dice Isabel.
No, lo digo yo. Sinvergüenza. Llamo sinvergüenza a Pedro Sánchez, más ancha que larga.
Si yo velo por tus intereses. Lo digo porque esto nos puede servir en un juicio futuro.
No, bueno,
lo dice separado. Es que
separado.
Me explicaron que sí. Sí, lo dice separado.
Lo digo separado.
No te cae querella.
Si lo dices juntos, vergüenza.
¿Han escuchado ustedes siempre la pausa que ha hecho cuando le decía, eres un sinvergüenza?
Eres un presidente en funciones carente de vergüenza.
La paradiña,
se me entienda bien.
La paradiña brasileña.
Y a lo que voy, un segundito. En lo que atañe a qué me proponen otros, a ver, si te has abrazado, te has echado en brazos de ese señor que te quitaba el sueño antes de que te llamara el rey, antes de que pasaran 24 horas, o sea, antes de que alguien pudiera arrepentirse, te has echado en brazos de Podemos, ¿qué esperas del PP o de Ciudadanos o de Vox o de cualquiera? ¿Qué esperas? Eres tú el que has tomado esa decisión. Y todo lo demás es puro teatro. Es puro teatro.
Yo no sé si sinvergüenza.
Espero que
por
me pague
a la palabra, pero desde luego yo creo que podríamos definir como un político sin escrúpulos en el plano político. Perfectamente claro, un hombre sin principios, porque es capaz de cambiarlos en 24 horas. Y yo creo que además se ha presentado a las elecciones, pues como dirían ellos mismos, ¿no? Dopao. Porque yo creo que han hecho trampas políticas. Es decir, un acuerdo que alcanzas en dos días, a mí me hace presuponer que ya antes de la votación había habido conversación. Había habido acercamiento, había habido guiño, había habido posición. Ahora, había habido posición como con lo que le gusta a Pedro Sánchez e históricamente al Partido Socialista, con el radicalismo, porque estamos hablando de Podemos. Podemos es el Partido Comunista y eso va a tener un reflejo en un partido, en una situación institucional europea, internacional, que ya veremos a ver hasta dónde llega el alcance. Y luego, como el propio presidente habla de que hay partidos que no quieren dialogar, bueno, pues recordemos con quién le gusta dialogar, al PSOE. Al PSOE le gusta dialogar y se va a sentar. Yo ya he estado pues 2-3 horas Rufián sentado con ellos, pues con un partido que sus máximos representantes están en la cárcel por un delito de sedición.
Y malversación.
Bien. Y luego,
por robar.
Sí.
Porque malversar es robar. Cuando siempre se habla de la corrupción y tal y cual, parece que malversar no es robar. Pues malversar es robarle al contribuyente.
¿Y con qué más le gusta al Partido Socialista hablar? Pues con la izquierda abertzale, históricamente. Y con el entorno de los terroristas sentarse, mientras además afea que el resto del arco parlamentario democrático no lo haga, como si ellos fueran históricamente los únicos que pueden salvar a la patria de cualquiera de los desaguisados importantes que hay. A ver, lo que ha hecho hoy es otro ejercicio de cinismo habitual en el caso de Pedro Sánchez. ¿Cuál es el habitual? El habitual es, yo soy el salvador, ¿cómo no me vais a votar todos a mí? Y encima a vos lo rechazo porque es la extrema derecha. Hombre, si es la extrema izquierda, no es que le aplauda, es que le pego un abrazo que, vamos, casi lo estrujo, como es en el caso de Pablo Iglesias. Yo creo que estamos en una deriva muy complicada a la que habría que sumar, fíjate, que te sientas a negociar con Esquerra, que has empezado hoy a hablar ya, el Partido Socialista ha empezado a hablar ya hoy con Esquerra, que te pone unas bases institucionales para sentarte a dialogar, mientras sus representantes, no excarcelados, sino condenados, pero en vigente papel político como el señor Aragonés, pues aplauden la violencia en las calles en Cataluña. Es decir, con eso es con lo que te quieres sentar y gobernar y sacar este país adelante. Pues ala, señor Sánchez, vamos a ver si esto no es todo un montaje y un teatro para forzar una situación con el PP, pero de momento, desde luego, no es para aplaudirte.
No lo es.
Yo es que veo un problema fundamental cuando se plantea una salida política dentro de la Constitución a la cuestión catalana. Bueno, si eso es una idea muy, muy monclovita, no solo de Pedro Sánchez, es muy monclovita y muy de la órbita socialdemócrata, pero es que el catalanismo político está fuera de eso ya. Es decir, el catalanismo político ha pasado página del autonomismo. Digo el catalanismo político todo él, o sea, tanto la derecha catalanista, que ahora mismo está cortando carreteras e incendiando neumáticos, como la izquierda y la extrema izquierda catalanista, que, por cierto, de un modo muy berlanguiano, la CUP acaba de declarar hace poquísimas horas que hay que buscar una alianza de todas las fuerzas de extrema izquierda españolas para impedir el gobierno de Pedro Sánchez con Unidas Podemos, lo cual ya es completamente surrealista, ¿no?, desde una perspectiva mínimamente coherente en la lógica. Pero bueno, los catalanistas están fuera de eso. Es decir, la idea de Iceta, que es la idea de recuperar el estatut que mutiló primero el Parlamento y después el Tribunal Constitucional, y buscar esas terceras vías. La tercera vía era eso, siempre un paso intermedio entre el separatismo y el orden constitucional vigente. Bueno, eso los catalanistas no lo quieren.
Y además es inconstitucional.
Bueno, pero
además el constitucional dictaminó que era inconstitucional en los capítulos que fueron retirados.
Pero cualquier maquillaje de aquello para intentar hacerlo colar, pero es que no lo quieren. Si algo tiene muy claro el consenso catalanista a día de hoy, es que la vía autonomista dentro del marco español ha muerto. Por tanto, solo queda la confrontación, que puede estar dentro del marco de la legalidad o no, que diría el difunto, y la única alternativa que plantean es un referéndum legal. Claro, el problema es que tampoco puede ser legal un referéndum a menos que tú reformes la Constitución para hacerlo posible, y eso como que no va a ocurrir. Consecuentemente, es una vía muerta. O sea, buscamos salidas políticas dentro de la Constitución. Usted no busque nada porque ese camino no existe, es un callejón sin salida. Busque cualquier otra cosa, claro, pero eso no.
Pero decirlo queda muy bien. Apostamos por el diálogo, ya, bueno, pero ¿qué diálogo?
Es retórica, pero no te lleva a nada.
Pero es que en eso es en lo que están, desde hace mucho tiempo. En eso es en lo que estuvo Zapatero, Rajoy y esto.
Pero no te van a formar el gobierno, no te lo votan.
No, claro que no. Se lo van a votar. Pues yo te digo que está hecho y que todo lo que están haciendo ahora es teatro, por una sencilla razón. Porque los separatistas les interesa más este presidente débil y abrazado a un señor que está directamente por la liquidación de la soberanía, como es Pablo Iglesias, que la posibilidad de que se repitan elecciones o de que se tripitan elecciones y vaya a ganar un gobierno de derecha. Y yo te digo, mira, estoy dispuesta a volver a doblar la apuesta y a apostarme a que la abstención de Esquerra y Bildu está hecha, está negociada. Y todo lo que se está hablando es puro teatro, porque eso está ya hablado.
Una cuña en la línea que apuntaba Pepe. Yo es que creo que históricamente se ha ido demostrando desde la transición hasta aquí que cualquier paso que cede el Estado a los nacionalistas, en general, no lo recupera nunca.
Nunca.
No lo recupera nunca. Entonces, en el dibujo que pones tú encima de la mesa, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, el independentismo en Cataluña no está ya. Tiene súper superado el debate autonomista y el constitucional está en otra cosa. Está detrás de la violencia en la calle. La violencia en la calle en Cataluña está organizada por los que tienen que regir y sentarse con el presidente del gobierno a negociar una investidura o no. Pero vamos, en cualquier caso, se van a sentar con ellos. Con lo cual, ese camino de buscar al independentismo radical, meterle otra vez en la vía del autonomismo, obviado. Meterle en la vía de la Constitución, obviada. ¿Dónde nos lleva? Es muy complicado.
Sí, pero es que hay un mal menor, ¿eh? Hay un mal menor. Es decir, los independentistas también tienen un problema, Houston. Es decir, bueno, este gobierno seguramente no te va a dar lo que quieres. No te va a dar ese referéndum, entre otras cosas, porque te lo puede dar, aunque quiera.
No te va a dar todo lo que quieres.
No, pues ¿qué más quieres aparte de eso? ¿Qué te va a dar? Es decir, ¿qué te puede dar? ¿Te puede dar el Poder Judicial? No, ya te lo tumbó el Tribunal Constitucional cuando el Estatut...
Depende de las mayorías que hay en el Constitucional. Claro. Eso te lo puede dar porque para eso controla
el Constitucional. Pero para eso tendrás que reformar el Estatut. ¿O lo vas a hacer sin reformarlo? Claro, ¿cómo lo vas a hacer? Es que no lo quieres reformar.
Pero general del Estado.
Se está destacando hoy un matiz importante, o no, ahora quiero saber vuestra opinión, en las palabras del presidente del Gobierno, que todo lo cambia.
Es que las palabras del presidente tienen el valor que tienen.
Todo lo cambia, pero Esquerra Republicana, en el comunicado que hizo para exigirle a Pedro Sánchez empezar a hablar de el acuerdo de gobierno y demás, le dijo: usted lo que tiene que reconocer es que en Cataluña hay un conflicto político.
Y ya lo ha hecho.
Y Pedro Sánchez hasta ahora lo que estaba hablando era de una crisis de convivencia. Decía, es que lo que tenemos en Cataluña es una crisis de convivencia.
Su ministro hablaba de orden público.
Porque sí, sí, se están dando de pata, no sé qué. Hoy, lo habéis escuchado, por eso os he puesto ese momento de la segunda respuesta a Esquerra. Yo creo que el qué alternativa me ofrecen iba para más para PP y Ciudadanos que para otros. Pero en el momento Esquerra le ha dicho, lo que hay en Cataluña es una crisis política. Crisis política. Y las crisis políticas son fáciles de solucionar. Mesa política, diálogo, relator, lo de siempre.
Presos a la calle.
Pero es que además también hemos leído una carta de Junqueras en la cual él, en parte por su ambición de desplazar a Junts per Catalunya, o como se llame el invento de la presidencia de la Generalitat, y en parte porque supongo que la cárcel no es el lugar más agradable para estar, ya habla de una vía dialogada, etcétera. Y la gestión o la reforma del Estatuto de Autonomía para traspasar las competencias judiciales, lo cual sería claramente inconstitucional, pero interpretable por un tribunal constitucional. Y si resulta que el tribunal constitucional, con una mayoría progresista, está dispuesto a aceptar pulpo como animal de compañía, pues aceptaría pulpo como animal de compañía y sería un pasito adelante muy importante, un pasito en virtud del cual, por ejemplo, todo el golpe del 10 de octubre lo habría juzgado un tribunal catalán y probablemente no habría llegado a donde llegó. De modo que eso no es moco de pavo y yo me temo que las cosas irán por ahí, porque como muy bien acaba de decir Fernando, todas las cesiones que se hacen al independentismo, que lleva siendo independentismo muchos años, que no nacionalismo, todas las cesiones que se hacen son irreversibles y ninguna de ellas satisface en lo más mínimo sus exigencias. Para lo único que sirven es para, pum, otro paso más, alejar un poco más la orilla, alimentar más y alejar un poco más la orilla y alejar un poco más la orilla. ¿Y que, en qué va a estar Sánchez? En eso. Y mientras tanto, hundirá la economía, subirá los impuestos y, en fin, nos esperan unos añitos, yo espero que pocos, pero finos. Y si quisiera la abstención, termino, si quisiera la abstención del PP de Ciudadanos, no se habría abrazado a Iglesias sin pasar 24 horas de las elecciones. No lo habría hecho.
He estado comiendo hoy con un policía de ya muchos años de servicio y me estaba recordando las investigaciones que tenían que llevar a cabo pues en torno a la violencia que se ha desatado ahora a través de los CDR. Todas esas investigaciones, cómo intentaban judicializar muchas de ellas en Cataluña y cómo había que sacarlas fuera y mandarlas a la Audiencia Nacional, porque era la presión para el juez de turno allí empezaba a ser tan asfixiante como la que tenían los jueces en el País Vasco cuando investigaban el terrorismo de ETA. Y había, vamos, en fin, me he ido desgranando casos que no vienen ahora a cuento, porque además, en fin, cometería una deslealtad con este policía, pero dice, bueno, o sea, espedundente. O sea, cogías información de fuentes que te están diciendo y demostrando cómo se están generando los grupos de violencia en Cataluña vinculados con los partidos políticos que ahora están condenados en por el Supremo y cómo estaban financiándolo y se iban a un juzgado o se iban al fiscal de turno en Cataluña y tenían que agachar la cabeza y venir para Madrid y moverlo en la Audiencia Nacional porque era inviable esas investigaciones.
Vamos a abordar si la pregunta de Sánchez es retórica, tiene respuesta o no. ¿Qué alternativa hay a un gobierno PSOE-Podemos? Pero antes un consejo para nuestros oyentes.
Óptima Mayores. ¿Saben ustedes que hay una empresa que investiga, que trabaja para que muchos de nuestros oyentes vivan mejor? Bueno, pues esa empresa se llama Óptima Mayores. Tienen un producto, el producto de hipoteca inversa. Han conseguido traerlo a España y es un producto entendible que además puede usted contratar de forma segura y asesorado por los mejores expertos y especialistas en el tema. Si usted tiene más de 65 años, si usted tiene casa en propiedad, no deje de llamarles porque le van a hacer un estudio personalizado, un estudio totalmente gratuito y además que no tiene ningún tipo de compromiso. Llámeles 900 70 70 77, el teléfono es gratuito, 900 70 70 77, o entre en optimamayores.com.
Ah, y por cierto, que tenemos programa por delante, ilusionante y novedoso hasta las 7 de la tarde.
Y progresista.
Como tú te has escrito hoy en ABC, progresista es a progreso, lo que carterista es a cartero, ¿no?
No, a cartera.
A cartera, pues...
Dicho por esta gente, o sea, no en abstracto, pero por Iglesias o por Sánchez, efectivamente. Pues progresista es a progreso, lo que carterista a cartera.
Pues de momento yo la cartera con vosotros la tengo segura, aunque luego me receta Securitas Direct porque tampoco me fío yo mucho de esta gente.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.
Presidente, queríamos saber por qué Pablo Iglesias antes no podía formar parte de su gobierno, porque no habría sido un gobierno estable entonces, cuando usted le vetaba, y ahora sí que puede ser un gobierno estable con el señor Iglesias dentro, y esta fórmula no, es incluso ilusionante, según sus palabras.
El acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos es un acuerdo ilusionante, que abre una etapa de esperanza, de entendimiento entre la izquierda, y a mí me parece que es importante subrayarlo. En segundo lugar, es novedoso. Es la primera vez en 40 años que se ofrece la oportunidad de tener un gobierno de coalición entre dos fuerzas políticas, por cierto, progresistas. Estoy satisfecho, insisto. Creo que abre una etapa ilusionante, una nueva etapa política en nuestro país.
Que el presidente en funciones no tiene ningún problema en rectificar sus postulados políticos, eso no es novedad. Pero, Pepe, ¿tú crees que...?
¿Ha rectificado?
Hombre, si decía que le quitaba el sueño dormir con Iglesias.
Sí, pero ha dicho él que ha rectificado.
Es una fuerza progresista. Diferente,
pero él no dice, no asume si quiere haber cambiado el discurso.
Pero esto,
hasta en eso es un cara de piedra.
Pero,
políticamente hablando, ¿eh?
Pero no es ya que él cambie las palabras, porque tú puedes cambiar algunas palabras, ¿no?
Y es que es otro.
Es cambiar una política de forma radical. Es decir, yo con estos no puedo y ahora sí puedo. Pepe, ¿tú crees que está ya este gobierno consolidado de forma inevitable y que vamos a tener efectivamente ese gobierno de coalición, que hay alternativa, que se está a tiempo, que otros partidos moverán ficha? ¿Cómo lo ves?
Es complicado lo que me planteas. Yo creo que el Partido Popular, no el Partido Popular, Pablo Casado, que no es exactamente lo mismo. Pablo Casado tiene un problema si se consolida ese gobierno, lo escribía en nuestro periódico. Y es
¿Que no es otro qué?
Que no es otro que Libertad Digital, lo siento.
Correcto.
Mucho. Y el problema que tiene es que obviamente el escenario político español se va a radicalizar. Aunque sea una radicalización retórica, escénica, teatral, si quieres, pero se va a radicalizar mucho. Va a volver otra vez el discurso guerra civilista, volverán las escenas de los años 30, volverán las imágenes de la pasionaria, el Frente Popular, todas esas cosas. Y eso va a tener un efecto político evidente que beneficiará a Vox, porque va a polarizar el discurso frente a un gobierno nominalmente muy a la izquierda. Yo no creo que vaya a hacer grandes cosas izquierdistas, entre otras cosas porque no se pueden hacer cuando estás sometido a Maastricht, como estaba Syriza, que creo que era un poco más de izquierdas que estos chicos que van a gobernar ahora, o como estaba Italia con su gobierno nacional populista, el anterior, o como está Finlandia ahora mismo. Nadie sabe nada de Finlandia. En Finlandia hay un gobierno de extrema izquierda.
O Portugal.
Bueno, en Portugal gobernaban en teoría los socialdemócratas nada más con apoyo externo de bloque. Pero bueno, sí, también, como Portugal. Es decir, los límites son muy claros. Pero yo creo que el clima político, que el tono, se va a endurecer muchísimo más de lo que ya es habitualmente, que lo es. Y eso beneficiará a Vox, naturalmente. Cuanta más radicalidad, va a ser más complejo para el Partido Popular volver a un discurso templado, que es el que inició Pablo Casado muy evidentemente al día siguiente de las elecciones de abril, cuando se dio el gran batacazo. Eso va a ser muy complejo. Por tanto, un gobierno de la socialdemocracia hacia aquello que Alfonso Guerra llamaba que era competencia de la Guardia Civil, todo lo que estaba a la izquierda del PSOE, eso es lo que va a gobernar ahora, eso beneficia a Vox y perjudica a Pablo Casado. Y Pablo Casado solo va a tener tres oportunidades, porque en España nadie le dan más de tres y ha quemado dos. Por tanto, le queda una. O gana las siguientes elecciones o que se despida.
Yo discrepo.
A ver, Lázaro,
es breve. Yo, fíjate, en el escenario que tú dibujas, que tú pronosticas que vamos a vivir imágenes del 36, del 39, yo creo que ya las estamos viviendo porque, bueno, es que hemos desenterrado a...
Hablo de la retórica, sí. no hablo de la realidad.
Ya está, o sea, es decir, que la realidad del guerra civilismo en la política española ya la tenemos de nuevo y la tenemos desde hace, bueno, desde que...
Pero no la tenías en el BOE. Bueno, lo has tenido con Franco exclusivamente, no, pero es que ahora lo puedes tener cada mes, ¿eh?
No, claro.
Cada mes.
Pero que te parece poco la que has liado con Franco. Pero en el escenario que tú dices, vale, confrontación o que sea verbal, y se radicalizan mucho los discursos por parte de la izquierda, que yo creo que en ese caso ya sería todo extrema izquierda, incluiríamos en extrema izquierda al Partido Socialista, porque la extrema izquierda favorecería el mensaje radical, obligaría al PSOE a radicalizar más todavía. Si Vox radicaliza todavía más su mensaje o le da más voz, yo creo que la oportunidad histórica te la da el centro. Históricamente el centro es el que puede ir
un por clima de crispación. En un clima de crispación total, el centro no tiene nada que
ver. Pero la crispación te la va a dar una gran crisis económica, eso fundamentalmente. Si no, la crispación se va a quedar muy en el plano de lo teórico político y va a ser un bla bla, y a ver si levantamos más el tono o menos el tono, pero tendrá menos recorrido ni incidencia. Si en una situación de tranquilidad económica solo son esos discursos, yo creo que lo que sí que tendría es el PP un sitio muy claro para ir captando todo el centro y podríamos morder de un lado y otro.
Lo acabas de ver ahora mismo, ya ves.
Estábamos en una campaña de una... Perdona, sí, no, acabo ya. Es que estábamos en una campaña ultimada, rematada y crispada desde el minuto uno por el poder Pedro Sánchez, que buscaba levantar el extremismo.
Cuando tú levantas a Franco de la tumba y levantas el asfalto de Barcelona, ves lo que pasa. Ahora tienes todo el tiempo del mundo, Isabel.
Yo quiero subrayar un éxito que se ha destacado poco, y es el de Núñez Feijóo en Galicia. Yo sé que en esta casa se le ha dado mucha leña a Núñez Feijóo, pero el único... Perdón, hombre, pues que no han sacado ni un diputado, ni Vox, ni es que, y el Bloque Nacionalista Galego, uno. O sea, allí el PP resiste de una forma verdaderamente sorprendente. No le ha sacado ni un diputado Vox. Entonces yo creo que lo que ha hecho Casado después de las elecciones en las que se quedó en 62 diputados fue integrar al conjunto del partido, porque tenía un problema interno muy gordo de división y de cabreo de los que se consideraban castigados por haber sido marianistas. Y eso le había hecho que en muchos lugares no hicieran campaña, sencillamente. Casado en estas elecciones ha pasado de 62, 63 me parece que tenía, a 89, lo cual es un resultado muy bueno. O sea, no es una derrota, es un resultado muy bueno.
Es una subida importante, pero no es un buen resultado.
No es un buen resultado, pero es una subida importante. Y repito, la única comunidad autónoma en la que Vox no ha sacado ni un diputado es Galicia. Lo que significa que la forma de actuar de Núñez Feijóo tampoco debe ser tan mala.
Es decir, bueno, coherencia de la política.
Y yo estoy con Fernando. Si Vox se radicaliza hacia la derecha y el PSOE necesariamente se radicaliza hacia la izquierda porque tiene que satisfacer las exigencias de Podemos, de los socios separatistas, etcétera, etcétera, en el centro liberal español queda un espacio gigantesco. Si el PP es capaz de mantener su discurso de principios, de integrar los restos del naufragio de Ciudadanos y de no dispersarse ahora en batallas internas y en luchas internas.
Isabel, déjame que haga una lectura distinta de lo que tú planteabas sobre Galicia. Se puede leer del siguiente modo. En aquellas comunidades autónomas donde gobiernan nacionalistas o donde gobiernan criptonacionalistas, con discursos muy identitarios, muy localistas, muy diferenciadores, ocurre que Vox no ha conseguido grandes resultados. Tú me dices, en Galicia no han salido, efectivamente, pero es que en el País Vasco tampoco. Y en Cataluña...
No gobierna el PP.
Sí, bueno, pero estoy hablando de discursos nacionalistas, no he dicho PP. El discurso... Yo voy mucho a Galicia, además de ser gallego. Y cuando llego a Galicia...
A ver si te aclara.
Yo también soy catalán. Hay gente que tiene tres nacionalidades y es portavoz del PP en el Congreso de los Diputados. No puedo tener yo por lo menos dos. Entonces, cuando tú vas a Galicia, primero, ves que no entienden el castellano desde las instituciones, en la calle sí, pero en las instituciones parece que es un idioma raro, que no les suena de nada. O sea, yo llego de Barcelona y digo, sigo en casa, no ha cambiado nada. Cambia un poquito el acento, pero la cosa es igual. Es decirte que el Partido Popular de Galicia es muy suyo, ¿eh? Es muy suyo y...
Partido Popular.
Dejadme de aquella manera.
Que os aporte un par de datos. Estos son datos, ¿vale? No opiniones. Luego las opiniones sobre los datos os la dejo a vosotros. El Partido Popular en Galicia ha tenido unos resultados que tienen diferentes lecturas. Y como en todo, la noche electoral es importante por las expectativas. Los primeros resultados que salieron de Galicia no eran buenos para el Partido Popular y sí eran buenos para Vox. Lo que pasa es que luego cambió. Pero los resultados finales son los siguientes. Y es que el Partido Popular en Galicia consiguió que Vox no sacara ningún diputado. Pero que yo sepa, no se presentaba solo contra Vox. Se tendría que presentar también contra otros partidos que a lo mejor nunca pactarían con el PP de Galicia. El Partido Popular de Galicia sacó 10 diputados. El Partido Socialista sacó 10 diputados. Efectivamente, ni Vox ni Ciudadanos sacaron diputados, con lo cual estarán muy contentos en el PP de Galicia. Pero Podemos sacó 2 y el Bloque Nacionalista 1. El 31,94%...
No gobernaría Feijóo.
El 31,94% de los votantes metió la papeleta del PP. El 31,28% del PSOE. El 12,6% de Podemos. Al Bloque le votó más del 8%. Y a Vox el 7,8% y a Ciudadanos el 4,32%. Lo digo por las posibles alianzas y lo de celebrar que no tengas a un Ciudadanos y a un Vox sobre con el que pactar, porque en Galicia, de momento, o hay mayoría absoluta del PP no hay nada. Es que y otro dato que me
que
gusta...
Con ese porcentaje de voto, simplemente corrijo una cosa, con ese porcentaje de voto en unas elecciones nacionales no sacas escaño, pero en unas elecciones autonómicas sí.
Si
tanto Vox como Ciudadanos, no lo sé. Isabel, Vox seguro que sacaría diputados autonómicos.
Isabel, a no ser que se vuelva a decir en unas elecciones autonómicas que votar a ciertos partidos es tirar el voto. Y veamos cómo ha pasado, y veamos cómo ha pasado con Ciudadanos, que el 30% se quedó en casa porque no eran votantes ni del PP ni de Vox. Eran votantes de Ciudadanos y a lo mejor de un centro izquierda y se quedó en casa. Y a lo mejor el votante de Vox, si cree que debe tirar el voto, votar a Vox, se queda en casa. Pero
hasta ahora no lo ha hecho. Desde
no, pero digo, en unas elecciones autonómicas, ojo con celebrar que no haya sacado Vox y Ciudadanos ningún voto y que te lo haya sacado el Bloque y Podemos, porque te complica. Pero para mí la diferencia también en cuanto a Galicia es que la televisión gallega se ve mucho en Galicia. La televisión gallega se ve mucho en Galicia. Y a lo mejor el predominio de las televisiones en esa parte de España anti-PP no es tanto en Galicia, porque la televisión de Galicia...
Pues una cosa que ha hecho bien, dijo.
El control...
No, al contrario.
El control mediático.
Hacen lo mismo que hacen los demás.
O sea, que tienes que tener una televisión de izquierdas siempre.
Isabel,
cuando el que gobierna es de izquierdas, porque es de izquierda. Cuando es de derecha, porque también.
Además vas a estar conmigo de acuerdo. Si exigimos neutralidad política a la TV3... Y si no, cerrarla.
Pero que no es verdad.
¿Cómo que no se le exigimos?
No, pero no tiene.
No, claro que no la tiene, no, pero no, nosotros periodísticamente se la exigimos.
Y a la de La Rioja, supongo, ¿no?
Y a la
de
Rioja.
¿La Rioja tenéis televisión autonómica?
Sí, claro.
Hombre, claro. Que no les quiten de nada.
Y Andalucía. Y entonces, como se le exigimos a todos, yo no me congratulo de que en Galicia no sean neutrales. No quiero que sean neutrales todas o que no exista ninguna. O que no exista ninguna. Y ya está bien que lo usen el uso partidista.
Todas las televisiones de todas las... La del País Vasco, la de Valencia, la de Cataluña, la de tal, se dedican a hacer propaganda de los partidos que gobiernan. Si las de los partidos, o sea, las de las comunidades donde gobierna el PP
no existen, pues entonces no se tengan que defender. Lo que digo es que tienen que ser neutrales.
Yo creo que ya somos todos mayorcitos como para pensar que va a haber televisiones neutrales. Por favor. Pero en fin, hay cosas que suenan a chiste. Pero no, ya tú,
los impuestos lo pagan los que lo votan y los que no.
Eso es otro chiste. Son dos chistes seguidos, Lázaro.
No lo pagan los dos. No lo pagan todos los ciudadanos. Pepe, no es ningún chiste. Vamos a ver.
Que haya medios de comunicación neutrales es un chiste.
No,
lo siento, es un chiste.
Perdona, pero es una exigencia nuestra o no tenemos que exigirlo. Vamos,
sí,
no sé.
Siendo es un chiste exigencia. Pero bueno, vale, tú sabes perfectamente que no va a ocurrir. Pero yo quería hablarte de yo viví una campaña electoral en Galicia la primera vez que se presentó Ciudadanos con Cristina Losada, compañera de esta tertulia, que se presentó de candidata por Ciudadanos. Asistí en primera persona a esa campaña y vi lo que es Galicia, que es mi territorio natal. Y yo iba de Cataluña. Pensaba que existía control mediático en Cataluña hasta que llegué a Galicia. Cuando llegué a Galicia...
Perdona,
Dieter. No te hablo de la Telegaita, que es el señor entrañable de la aldea que la está viendo. Te hablo de todos los medios presuntamente privados. Todos, ¿eh? Lázaro, todos. Incluido el tuyo. Todos. Entonces, cuando llegamos a Galicia...
Mi medio es un medio privado que tiene una línea editorial y es coherente con la línea editorial.
Bueno, sí, sí.
Claro, y teníamos principios y tú lo compras o no lo compras. Yo digo, lo otro te lo tienes que comprar porque lo estás pagando entre todos.
Bueno, pues a veces se ayuda, ayuda a los medios privados desde las administraciones. Eso pasa.
Sí.
Por ejemplo, hay algunas comunidades que quieres comprar un medio nacional y dentro te colocan otro. Y dices, ¿y este quién lo paga? Si va a otro periódico entero que es más grande. Pasa en algunas comunidades. Pues a lo mejor hay alguna ayuda institucional. Bueno, cuando llegué a Galicia con Cristina a la campaña electoral, primera entrevista en un medio en el que he trabajado yo, por tanto lo puedo citar, que es el ABC. Entrevistan al ABC y le dicen, ¿y usted va a venir a vivir a Galicia? Y se lo dice un tío que la conoce perfectamente toda la vida y que vive en una calle al lado, en Vigo. y que sabe perfectamente que Cristina Losada vive en Vigo. Y dice, ah, va a venir usted a vivir a Galicia, ya que es candidata de Madrid, usted viene de los de Madrid y tal. Y va, esta primera entrevista, toda la campaña fue así. Absolutamente toda la campaña. Se hizo la campaña en castellano y pasaba lo mismo que pasa en Cataluña cuando tú hablas en castellano. Aquí ha llegado un extranjero. O sea, en Vigo no habla gallego nadie por la calle. Bueno, pues resulta que hay una señora de Vigo que habla castellano. ¡Qué barbaridad! Como si hablase japonés. O sea, gran escándalo. Tíos que después hablan en castellano todos cuando se apaga la lucecita de la tele. Y esos son los medios en Galicia. Sí, no. Son los medios de Feijóo, ¿eh? No te creas que son los medios de Jordi Pujol. Son las autonomías, no solo funcionan las nacionalistas. Tiene que todas las demás. Yo simplemente te digo cómo funciona las cosas en algunos sitios.
Se nos ha ido el asunto a Galicia, pero yo la pregunta que ya no sé si hacerla, porque creo que lo dais lo dais todos por hecho.
Yo doy por hecho que está hecho el pacto con los separatistas.
¿Y tú, Lázaro?
Yo, fíjate, todavía soy un poco escéptico. Yo creo que no lo va a tener fácil.
Bien, pero un segundo. Mi pregunta es, ¿creéis que desde algún lado el PP, Ciudadanos, Vox, Santiago Abascal ya ha dicho, oye, nosotros hemos dicho que no, nuestra campaña ha sido que no, y en todo caso veríamos a ver qué hacen los otros dos, porque con el PSOE, ¿cómo vamos si nos autoexcluye él? Está muy bien porque la autocrítica la hace Sánchez a los demás, pero en el Partido Popular, ¿creéis que va a haber algún...
Santiago ha estado muy hábil esta mañana. Yo he escuchado la entrevista que le ha hecho Federico y ha estado muy hábil porque es inteligente, Santi. Y claro, le decía, nosotros ya hemos dicho que nosotros evidentemente no podemos abstenernos ni podemos facilitar de ninguna manera la investidura de Sánchez. Pero tampoco criticaríamos que alguien lo hiciera. Nos ha fastidiado que más quiere él que el PP se abstenga para que gobierne Sánchez.
Sí, pero,
eso para él sería un regalo, evidentemente.
Pero acabáis de decir que no. Vosotros acabáis de decir que no, porque antes habéis dicho que en estos momentos en los que se hacen las cosas de forma más, se va a polarizar el centro también
yo
vale.
Yo te he explicado muy mal entonces. Claro, no. Que vale el centro, pero no si el centro sirve para encumbrar a Sánchez. Si el PP, ya lo dije la otra vez y lo reitero, si el PP se abstiene para que gobierne Pedro Sánchez, el PP se hunde y todos sus votos o muchos de sus votos se van a Abascal.
No estoy yo tan seguro.
Bueno, yo creo que otra cosa es que haya empresarios, propietarios de medios de comunicación, banqueros, etcétera, que estén suplicando por favor al PP que se abstenga para que no desembarque.
¿Cuánta gente crees de la que nos está escuchando que al visualizar ya un gobierno de Sánchez presidente y Pablo Iglesias vicepresidente, ya no son tan exquisitos a la hora de decir, es que, Lázaro, responde es que porque se han mojado ya Isabel y Pepe.
Es decir, si la noche electoral, antes de conocer las cartas marcadas que tenían Podemos y el PSOE, se plasma una posición, yo hubiera entendido. Además, yo creo que la reacción que tuvo Pablo Casado, no la inicial de Teodoro, que ahí estuvo guerrillero, porque ya marcaba que había que cortar el cuello a Pedro Sánchez antes de conocer el resultado bastante oficial, pero ya marcaba territorio. Pero yo creo que Pablo Casado, que sí lanzó el guante a una posibilidad de, bueno, vamos a hablar, a ver qué tiene que decir el PSOE, pues hubiera sido, si el primer contacto que hace el candidato socialista con el partido líder de la oposición hubiera sido viable, por lo menos un inicio de conversación. Pero claro, si te encuentras con que la primera que tenga los 48 horas ya hay plasma un acuerdo con Podemos, es muy difícil ya que sobre ese plan... Ese gobierno de coalición con los comunistas y con la extrema izquierda lo pueda avalar el Partido Popular. Otra cosa es que finalmente Pedro Sánchez no logre un acuerdo con Esquerra o que la exigencia de Esquerra se le vaya muy arriba en el pago de honorarios políticos y tenga que volver a tumbar el tablero de juego y empezar otra vez de cero. En ese caso, veríamos el partido cómo estaría.
Antes decía García Domínguez que hasta ahora habíamos visto un nivel dialéctico encendido en la política, has dicho, Pepe, que esto iba a empeorar, ¿no?
Naturalmente, ya ha empeorado. De
hecho,
en las últimas 48 horas ya ha empeorado.
Y en los últimos 48 minutos ha dimitido. No lo digo.
¿Tezanos?
No, hombre, no, la vuestra no. Vosotros estáis incluso hoy un poco blanditos. Ajá. Pero no, Tezanos no agrada. Tú vas de chiste.
Redondo.
Hoy estás, ¿eh?
Iba redondo. Tampoco.
Ha dimitido un concejal socialista de la provincia de Jaén.
Mira lo que bien.
No, que se le ocurrió decir públicamente que deseaba que un borracho violara a las hermanas, hijas y mujeres de Vox.
Dios bendito.
Así,
o sea, eso es lo ilusionante y progresista.
¿Lo dijo sobrio o borracho?
No, lo escribió.
En Instagram.
En Instagram.
Esto de las redes, es que la gente se busca la ruina con esto.
Esto es un partido progresista.
Esto es un burro que se ha buscado la ruina, por decir una animalada.
Hombre, la ruina...
Está lleno de gente en Twitter.
Si esto lo escribe uno de Vox, con respecto a una del PSOE, no es que tenga que dimitir. Es que lo detiene la policía. Está detenido.
No, digo que si es de Vox...
Si es de Vox, está detenido, está trincado, vamos. Si uno de la fiscalía lo trinca por delito de odio, de amenazas y de la de Dios es Cristo. Este ha dimitido, pero ahí se quedará la cosa. Si llega a ser de Vox el que escribe eso, vamos, detenido ipso facto.
¿En qué localidad es el concejal?
De Beas del Segura.
Sí, pero que lo que yo estoy con Pepe, que pero la gente, de verdad, ¿qué vive? ¿En una burbuja? O sea, que puedes poner por escrito, porque es que es una parrafada. O sea, me lo está pasando Nieves y no es un comentario que pongas dos líneas, que pongas, venga, los de Vox no son de derechas, son de fascistas y por eso quiero que un borracho viole, igual que le han dicho a la pobre mujer de Santiago Abascal, que la próxima vez que la cantante Rosalía diga fuck Vox, que se entere que hay gente que realmente se lo toma al pie de la letra y que le quiere hacer eso a las mujeres de Vox y a mujeres de políticos de Vox. Pero después de una parrafada de un discurso, el final era porque la intolerancia se combate con la intolerancia se combate con intolerancia. Votante de Vox, fascista. El fascismo tiene sus días contados. Así que dejaros
Es el mismo tío.
El mismo tío. Así que dejaros de pedir respeto por vuestro voto, porque tú ya nos has faltado el respeto. Y por cierto, ojalá un borracho viole a tu madre o hermana. Bella, chao y viva España, que la queremos más que vosotros, fascistas. Pues no sé cómo se puede superar esto. O sea, una vez que se pone el listón... Bueno, sí, en el Congreso de los Diputados también alguien desde una bancada de izquierdas dijo y usted no verá amanecer al día siguiente.
Y no lo vio.
Y
bueno, al día siguiente vio, pero ya no vio
y
más.
Efectivamente, por eso tan importante Securitas Direct.
Sí, Securitas Direct. ¿Sabéis por qué la mayoría de personas que deciden instalarse una alarma en España y en Europa prefieren entre todas la alarma de Securitas Direct? Pues porque en Securitas Direct no cesan en desarrollar la última tecnología para la alarma, cuentan con el mayor equipo humano de expertos que velan por la seguridad de sus clientes las 24 horas del día y además están listos para intervenir ante cualquier tipo de emergencia. Protege lo que más importa con Securitas Direct y llámales. Llama gratis al 900 130 900 900 130 900, o calcula online en securitasdirect.es.
Por cierto, tema también para la siguiente hora. Con el tema de la exhumación de Franco y el entrar en la abadía del Valle de los Caídos, la Iglesia española o la jerarquía de la Iglesia española, mucha gente dijo, es que se está poniendo de perfil, no dijo nada. Ha llegado CELAA y la Iglesia ha vuelto a hablar, porque claro, hoy CELAA en su cara les ha dicho, vamos a por los colegios católicos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Es un momento tosiva, porque es un momento en el que están todos ahí. ¡Ay, qué bien, qué alegría! Fíjense que hemos conseguido que venga la ministra de Educación a inaugurarnos el Congreso de Escuelas Católicas y demás, y esto y tal. Y de pronto, ¡fua! ¡Helado! Se han quedado helados.
¿Qué les ha dicho?
¿Cómo?
¿Qué les ha dicho?
Ahora lo vas a escuchar, pero antes, del frío al calor, en tres palabras,
quiero un Toshiba.
Que te estás congelando la bomba de calor. Por cierto, en tu Asturias, patria querida Isabel, la nieve pegando duro.
Ah, también es asturiana.
La semana pasada el viento me rompió, me tronchó un árbol que había plantado yo con mis propias manos, siendo una hierbita así, minúscula, que cogí yo en el monte cuando estaba escribiendo Astur. Un brote de mimosa, lo tenía plantado en casa, era un pedazo de arbolazo, y me lo ha roto el viento. Tengo un disgusto.
Pues mira, para eso no puedo decir nada, pero para lo otro, quiero un Toshiba, del frío al calor, a golpe de tecla. ¿Qué ha dicho Isabel Cela?
Escucha, escucha.
A ver, venga, ponemos en situación. Estaba en el Madrid Congreso de Escuelas Católicas. La invitan a la ministra de Educación, digo, usted, una charla. No hace falta que diga mucho tampoco, pues queda inaugurado esto, qué bien, qué labor hacen ustedes.
¿Pero qué les dijo? ¿Quedan ustedes detenidos o algo así?
Escucha.
Bueno, bueno.
Del concepto de libertad de enseñanza deben ser expulsados algunos contenidos que determinados autores han pretendido incluir. De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Esos hechos, los de elegir centro, formarán parte del haz de derechos que puedan tener los padres, madres, en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución. De esto da cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional de 1981.
Ha llovido, ¿eh?
Hay que tenerlos.
Dilo.
Hay que tenerlos
cuadrados.
Hay que tenerlos cuadrados.
Oye, pues un poco de audacia hace falta, para decirlo allí.
Para siendo una señora pija de Neguri, de lo más. Cuyos hijos han ido seguro a un colegio pijo de Bilbao, seguro.
Y en los colegios pijos no son concertados.
Ella, pero no, por supuesto.
La mayoría, de hecho, son laicos.
Pero ir a una... Si esta es tu forma de pensar, a pesar de ser, de venir de donde vienes y de ser lo que eres, si esta es tu forma de pensar, no aceptes ir a inaugurar una conferencia de colegios católicos y no vayas ahí a provocar. Claro que también les pasa a los de la CONCAPA por invitarla. Es decir, invitas a una socialista que además no se corta un pelo, que además le hace la ola a Sánchez y se derrite con él cada vez que lo ve.
Y que además no le echemos la culpa a Sánchez. La visión política de Cela ha sido siempre en contra de la concertada. Pero a mí me da igual si la señora Cela es de un sitio o del otro, se ha llevado a los hijos y tal. A mí lo que me parece que hay que recordar es que hay un artículo en la Constitución de la que ella hablaba, que es el artículo 27.3, que dice textualmente: los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Que en la escuela pública no se puede dar esta enseñanza religiosa, moral y demás, pues hay colegios donde te la dan y los padres pueden llevar a sus hijos ahí. Si es que no entiendo de dónde se sacó...
Yo creo que estamos hablando de la financiación, no de la clase de religión. Estamos hablando de algo bastante más grave.
Estamos hablando de la libertad de elección. Hablando de que esta señora acaba de decir que los hijos irán a donde al Estado...
Textualmente, y lo vais a volver a escuchar, les ha dicho: hay cosas que, por mucho que ustedes quieran, no se pueden dar en los colegios, ni siquiera católicos. Exacto. De hecho, les ha dicho, los contenidos inapropiados, si hay que ser una escuela en la que no haya, aunque sean colegios católicos, os lo vuelvo a poner antes del murmullo.
Del concepto de libertad de enseñanza deben ser expulsados algunos contenidos que determinados autores han pretendido incluir. De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Esos hechos, los de elegir centro, formarán parte del haz de derechos que puedan tener los padres, madres, en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución.
Artículo 27.
Pero ella no se refiere al contenido de lo que se enseña, ella se refiere al derecho mismo de los padres a elegir centro para sus hijos.
Está diciendo...
Dice, ese derecho que ustedes invocan de elegir centro para sus hijos será regulado por ley. formará parte de un haz de leyes, y si en ese haz de leyes se recoge la libertad, bien, y si no, pero no se ampara ese derecho que ustedes invocan.
Mira,
habla de la elección,
mira,
de centro, habla, no habla de lo que ponga
habla,
en el libro.
Habla de muchas cosas. Habla de muchas cosas. De libertad de enseñanza, y está diciendo, ojo, la libertad de enseñanza y la de elección de centro no justifica que, y viene a decir, como si en los colegios católicos se estuvieran enseñando cosas fuera de la Constitución. No está diciendo, oiga, es que esto es una madrasa privada, en donde en esta madrasa privada están diciendo que las mujeres son inferiores. Ergo, usted, por mucho colegio privado que sea, no puede enseñar eso a los chicos.
Ni puede elegir, dice las dos cosas.
Ni puede elegir el colegio, ni puede elegir que le enseñen lo que le enseñen. Se lo está diciendo a los colegios católicos. Vamos a escuchar, porque ha estado con Juan Pablo Polvorinos, el presidente de Concapa, que es que no daba crédito a lo que decía Celaá.
Desafortunadas, desde luego, fuera de lugar, totalmente impresentables. No se puede atacar a los derechos fundamentales de la manera gratuita que lo están haciendo. Y ella hoy, en casa de otro invitada, lo ha soltado. O sea, es que se le tenía que caer la cara de vergüenza al suelo. Evidentemente no se ha leído el artículo 27 de la Constitución, o no se la sabe. En el artículo 27 de la Constitución, en el punto número 3, claramente dice, y viene expreso, los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Creo que lo dice muy claro, y creo que es un ataque directo, dinamita perfectamente el artículo 27 de la Constitución y la Constitución del 78, y yo voy a decir más, esto los incapacita para seguir al frente del posible gobierno que tenga nuestro país. Yo pediría ahora mismo su dimisión total y absoluta, y no solo la dimisión, que están en funciones y no la puedo pedir, sino que no sea ella la que esté al frente del Departamento de Educación de este país. Esto va dirigido a una escuela única, pública y laica, en donde solo esté una idea de escuela, una idea partidista que tienen en su mente, y donde la familia, los padres, no tengamos derecho sobre la tutela de nuestros hijos ni sobre la educación de nuestros hijos, así de claro. Y si lo que quieren es una primavera calentita, pues tendremos una primavera calentita.
Yo creo que está hablando, es una, lo hemos escuchado dos veces, y tiene una formulación retórica, yo creo que deliberadamente ambigua, ¿no? Está muy claro de qué estamos hablando. O yo creo que hay un abanico, hay un abanico de temas posibles. Yo creo que por un lado está diciendo, de forma absolutamente, en fin, turbia, está diciendo, desde el punto de vista retórico, está diciendo, ustedes no tienen un derecho constitucional al concierto. Está diciendo eso, por una parte. Por otra parte, yo sospecho que está diciendo que está apelando a la agenda LGTBI,
sí,
porque
sí,
estamos hablando sí, de eso, sí, y eso no es la clase de religión, eso es otra historia.
También.
Y, al mismo tiempo, seguramente también estamos hablando de la clase de religión. Estamos hablando de esas tres cosas a la vez. No olvides que Podemos está muy obsesionado con los conciertos.
¿Claro?
No, aparte de la agenda LGTBI, que también. Sí, están sí, muy obsesionados con la financiación, pero hay un problema que tiene Podemos, no, pero el PSOE sí. Y el PSOE, el problema que tiene el PSOE es su propio electorado. No solo las clases medias, también en ambientes populares se está produciendo una desviación de alumnos de los centros públicos, no por eso, no por la clase de religión o por la agenda LGTBI, porque eso que ahora llamamos eufemísticamente diversidad hace que la gente no aprenda nada en los colegios, en determinados entornos sociales, en otros no. Y entonces, bueno, se está produciendo una desviación. Se están creando, mira, están surgiendo cosas que a mí me recuerdan la época de los 70, me vuelvo joven. Las cooperativas de profesores, esto estaba completamente olvidado. ¿Y por qué surgen ahora mismo escuelas que son cooperativas? Porque en el instituto del barrio no puedes llevar a tu hijo. Y otras cosas porque a lo mejor hay navajas por el medio, ¿me entiendes?
Lo que está diciendo...
Entonces, bueno, vamos a cerrar eso.
Lo que está diciendo
Celaá... Permíteme, no me he podido pronunciar sobre este asunto. A ver, yo creo que lo que hace la ministra en funciones es dar voz a lo que piensa este gobierno de Sánchez.
Hombre, naturalmente.
¿Eh? No habla a título personalizado, efectivamente.
También, ¿eh? Hace dos cosas.
Sí,
ella lo
probablemente.
Piensa, ¿eh?
No, ella está convencida.
Que ha sido consejera de educación,
además,
en el,
claro,
País Vasco y viene con el ella, ataque a la concertada.
Sí, pero
desde arriba.
Se deja hablar a título personal, claro, cuando, claro, estás en un gobierno.
Ella habla en nombre del gobierno y luego, además, una visión personal. Eso está fuera de duda porque es anticlerical y fundamentalmente anti-educación concertada. Pero en cualquier caso, lo que hace lo hace después de las elecciones. A mí me hubiera gustado que esta mujer hubiera tenido cuajo de decir eso mismo en víspera de elecciones. Eso no lo hace, eso para empezar. Y segundo, sin entrar en el detalle de la letra pequeña de lo que ha querido decir, porque es verdad que, como dice Pepe, puede ser interpretable ampliamente, pero lo que hace es mandar un mensaje claro, y es un mensaje de amenaza. Es decir, aquí quien manda es el Estado, y el Estado soy yo. Yo, que ya tengo un acuerdo además con la ultraizquierda, y vamos a ver qué hacemos con la educación. Y la educación que se va a hacer en España es la que diga el gobierno, y la que marque en ley el gobierno. Y esto del derecho constitucional, pues ya veremos a ver hasta dónde llega. Yo creo que es un anticipo de lo que se presume, y en eso sí que lleva el corte que has puesto de este señor, con capa, y va en esa línea. Es decir, yo creo que en los próximos meses, porque además Podemos hace bandera de ese asunto, vamos a tener una guerra sin cuartel por parte de este Ejecutivo contra la escuela concertada.
Que dice claramente, y lo dice con total claridad dentro del lenguaje ese ampuloso e incomprensible el que ella utiliza siempre, pero lo que dice claramente es que el Congreso, es decir, la mayoría en el Congreso, legislará los derechos de los a la educación, y los legislará como le plazca, sin atención a ningún tipo de libertad, y que en consecuencia los padres no se consideren con derecho ni a elegir centro, ni a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, ni a que sean interpretables o sean variados los contenidos que se enseñan a sus hijos, que el gobierno, la mayoría del Congreso, legislará a qué colegios va cada niño y lo que se le enseña en todos los colegios. Eso es lo que ha querido decir. Y es un ataque frontal contra la libertad de enseñanza, frontal.
¿Respuesta del Partido Popular y de la Iglesia Católica, Nieves?
Pues el presidente del Partido Popular ha escrito en Twitter: la libertad de enseñanza es fundamental en democracia y está garantizada por la Constitución. Sánchez debe aclarar si está de acuerdo con Celá y si ese es el modelo del nuevo gobierno de izquierda radical. Hablan de libertad, pero la cercenan cuando no se ajusta a su ideología. Y la Conferencia Episcopal ha hablado su secretario general, el obispo auxiliar de Valladolid, monseñor Argüello, que ha dicho: esperamos que en el marco del tono cordial de la salutación de la ministra, la exclusión del derecho de los padres haya sido un lapsus. De no ser así, supondría un giro en la política educativa de extraordinaria gravedad para el derecho de los padres y para la libertad de la enseñanza.
Pues no parece que sea, perdóname, no parece que sea un lapsus, porque da la impresión de que lo lee, ¿no?
Repíteme quién ha dicho esto.
El obispo auxiliar de Valladolid, monseñor Argüello, que es el secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
Pues, qué arrojo, qué valentía.
Le diré lo que decía Fernando Lázaro. Lapsus es cuando dices mañana voy a ir a Huesca y pasado a Aragón. Esos son los lapsus del presidente Sánchez. Lo llevaba preparado, lo llevaba escrito, ya lo dijo Celaá antes de las elecciones, se montó la mundial, de las elecciones de abril, se montó la mundial y rápidamente el gobierno le dijo: no es el momento. Y estamos viendo por dónde puede ir el nuevo gobierno, pero sobre todo que se puede gobernar para algo y contra algo o alguien, algo que nos recuerda cómo comenzó Zapatero, que al mismo tiempo podías estar gobernando por los derechos de alguien, pero para calentar a los tuyos ibas a lanzárselos a otros, para radicalizar, porque nos convenía la tensión.
La política que decía Pepe, que se avecina,
que nos convenía.
Estaba hablando del 36 y el Frente de Educación es un frente muy caliente, ¿eh?
¿Por qué?
Oye, porque en los años 70 las manifestaciones en la calle, cuando es contra las primeras medidas,
Lázaro, en muchas de las, como ha dicho ella, el haz de no sé qué, muchas de las aristas que iba. ¿Va por el concierto? Por supuesto, va por el tema del concierto, porque Celaá ya levantó una polémica hablando de las escuelas concertadas y si se podía o no se podía. Pero luego es que le estaba diciendo a los responsables de las escuelas católicas, y de ahí cómo empieza por los contenidos y la libertad de enseñanza, les está diciendo que en los colegios católicos se están enseñando contenidos que son inconstitucionales, anticonstitucionales o como quiera ella definirlo. Que estamos hablando de una polémica en la escuela con el tema de si se puede dar la religión islámica o no en ciertos colegios públicos. Yo cada vez soy más partidario de que en lo público se aparte de lo religioso. Y más viendo el comportamiento de la Iglesia Católica en Cataluña. Pero una cosa es apartar lo público de lo privado, lo público, de lo moral, pero si tú si tú quieres llevar a tus hijos a un sitio, a un colegio, donde les enseñen religión, donde les enseñen unos valores morales que coincidan con los tuyos, le está diciendo la portavoz del gobierno y ministra de Educación en funciones que ojo, que ojo a ver lo que se enseña ahí. La misma que dijo que en Cataluña no se adoctrinaba con los libros, ni en Baleares, ni en Valencia, ni en Galicia, que eso ya se había solucionado. Pero ahora es en los colegios católicos los que el adoctrinamiento es tan peligroso que, oye, que no se puede elegir colegio.
Yo escribo en mi artículo hoy en ABC que España va a sufrir mucho, le esperan tiempos de sufrir mucho en lo nacional, en lo económico y sobre todo en el terreno de las libertades. Pues ya ha empezado. La izquierda, y cuanto más a la izquierda más se acentúa esta tendencia, es liberticida. Odia la libertad personal, detesta la libertad personal. Bueno, y el nacionalismo exactamente lo mismo. Aquí solo hay derechos tribales o libertades tribales, bueno, y libertades colectivas. La libertad individual la aborrecen, bueno, y hacen lo que sea para cargársela.
Yo soy de izquierdas y me gusta mucho la libertad y creo que no soy el único. Pero bueno, no solo hay buenos de un lado y malos del otro. La cosa es más compleja, pero no querría entrar en ese debate filosófico, sino en el error que supone para la socialdemocracia en España. Y no estoy hablando de Podemos, estoy hablando del partido serio que es el PSOE. El error que supone levantar una bandera contra los centros concertados, y no por la educación religiosa, que me parece marginal, sinceramente. Creo que no, que el problema no es la clase de religión. Es un gran error por una razón, y lo he apuntado en mi primera intervención, porque hay un problema. Así como la sanidad pública es muy buena en España, es extraordinariamente buena, la educación pública es más cara que la sanidad en términos comparativos y es peor. Y no es peor porque los profesores sean peores o porque los medios sean peores. Es peor porque eso que se llama diversidad. Mira, yo vivo muy cerca de uno de los primeros centros educativos modélicos que creó la Mancomunidad de Cataluña en tiempos de Prat de la Riba, y está cerca del Arco de Triunfo de Barcelona. Es un edificio extraordinario, extraordinario desde todos los puntos de vista, sí, pero es que hay alumnos de 35 nacionalidades, me dijo el otro día un profesor. 35. O sea, que puedes hablar 35 idiomas distintos. Claro, me decía, ¿cómo les vas a hablar en catalán? O sea, ¿cómo vas a dar clase en catalán a unos tíos que este es ucraniano, el otro viene de Marrakech, este viene de no se sabe dónde? Claro, si tú ahí no puedes llevar a tu hijo. Es decir, me han hablado de poblaciones en las que ha ganado Vox aquí, en Toledo, en las que las poblaciones rurales, en que la gente del pueblo se lleva a los hijos al pueblo de al lado que está a 50 kilómetros y no lo llevan al colegio del pueblo. No por nada, sino porque el niño no aprende. Y no aprende porque tú no puedes estar traduciendo a distintas lenguas o perder un cuarto de hora con un chico que no entiende estas cosas. Ese es el problema que hay con la educación, no que le vayan a enseñar durante una hora a la semana religión católica o la que sea. Por tanto, tienes a tu base social yendo a los colegios concertados. ¿Qué quieres? ¿Quitarles el concierto y que tengas que pagar 1.000 euros al mes por llevar al niño al colegio? Que quiere, Cela.
Te doy otro dato, Pepe, como padre de niños que van al colegio público. Y por cierto, en el colegio público les dan religión. También hay valores a cambio y, si no, clase de religión. Y yo insisto, y no hace falta que diga lo que yo soy. Oye, que hay que separar, separemos muy bien, porque viendo qué sucede cuando se mezcla cierta jerarquía católica y lo público, en fin, que uno quiere que le den, bueno, pues ya está la parroquia, porque además ahora las comuniones se hacen a través de las parroquias, que uno quiere llevarle, pero que le pueda al menos llevar a un colegio en donde le den esas cosas. Ya solo faltaba que ni siquiera quede eso. Pero ¿sabes lo que pasa, Pepe? Que hay mucha gente que saca a sus hijos del colegio público y se lo lleva al concertado o al privado, ya no por una cuestión solo de que a lo mejor te haya tocado un colegio donde no es que el inmigrante sea más tonto, más chusma, menos chusma, más delincuente o menos delincuente, sino que el proceso de adaptación pues es lo mismo como si va un grupo de españoles a otro sitio y les cuesta más empezar a formarse y demás. Les cambian muchos padres porque cuando llega el instituto, si tu hijo va a primero de la ESO en un colegio concertado, el niño sale a las 5 de la tarde. Y en el instituto, el niño te sale a las 2. Y a un niño de 11 o 12 años le tienes que dar un móvil y decirle cómo se enciende la cocina, porque los dos padres al colegio que muchos de estos millonarios progres trabajan. Y no hay conciliación posible. Y además, tu hijo de o hija de 11 o 12 años entra en un instituto mezclándose con chavales de hasta 18 o 19 años.
Ese es el gran disparate.
Y contra este disparate estamos dando la tabarra en esta radio, pero nadie más hace caso. Entre otras cosas, porque los que mandan no suelen llevar a sus hijos a colegios públicos. En todos los partidos. Y no se dan cuenta de lo que es que tu niña de 12 años, tu niño de 12 años, entre en la jungla que era el instituto, pero nosotros entrábamos con 14. Y se está acortando la infancia a los chavales 2 años de una tacada. Paseen ustedes como paseo yo todos los días delante de institutos. Y vean ustedes lo que es cuando a las 11 de la mañana o a las 10 de la mañana salen los niños porque hay un descanso. Y cómo se mezclan los chavales que ya... Como hemos hecho todos, a los 16 años te fumas un cigarro, a los 17 te viene a buscar el novio que tiene 2 años más y tal. Con niños que están entrando con 11 o 12 años. ¿Qué hacen los padres que pueden? Pues los sacan y se hacen un esfuerzo de la leche para llevarlos al concertado o al privado. Depende dónde estemos, porque en la Comunidad de Madrid es privilegiada, sobre todo en algunos sitios. Hay padres que seguimos apostando por la educación pública porque los institutos son buenos, puedes elegir. Hay una libertad de elección en la Comunidad de Madrid que no tenemos en otros sitios. Pero que venga ahora la señora Celaá con la cantidad de contenidos anticonstitucionales que se están dando en la educación española y no precisamente por la vía católica. A decir, bueno, a lo mejor se estaba refiriendo la señora Celaá a lo que se hace en algunos colegios católicos de Cataluña, que también les dan la doctrina separatista. Si se estaba refiriendo a eso, tampoco puede hablar en contra de la libertad de elección, a no ser que cambie el artículo 27.3.
Pues que yo iba a eso. Es que ni siquiera hace falta un motivo para explicar por qué unos padres mandan a sus hijos a un colegio concertado en vez de mandarlo a un colegio público. Sencillamente porque es su derecho y su libertad y porque les da la gana. Ni más ni menos. Es que la Constitución española ampara ese derecho. Es que el más elemental sentido de la libertad personal y familiar ampara ese derecho.
Ya, Isabel,
entonces, una vez
Isabel,
que en España...
Pero eso lo que explica es lo que estaba diciendo Lázaro, pero, que esto no lo dice antes de las elecciones.
No, bien,
porque
por
sabe
supuesto.
Que el ataque no es solo contra los católicos,
termino,
es contra un montón de padres y
para, y para el contribuyente, un colegio concertado es bastante más barato que uno público. Sale bastante más barata para el contribuyente la educación concertada que la pública. Sí, Pepe, sí. Es más barata la plaza por alumno en un colegio concertado al contribuyente pues que en uno público.
Igual, aunque fuese más entonces, caro. Ya, pero lo que cuesta es el profesor que cobra lo mismo. O sea, que es un debate.
La plaza de enseñanza sale más barata. Entonces, ¿por qué vas a privar a los padres de ese derecho? Salvo por tu necesidad de imponer tu moral y tu forma de experimento cívico.
Isabel, para crear la cantera, hombre.
Para hacer laboratorio social y para hacer...
Incluso ni siquiera eso. O simplemente porque necesitas gobernar contra alguien para que los tuyos estén contentos mientras estás gobernando con alguien. Una pausa.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.
El enigma de hoy, decía Nuria Richard, es una propiedad en movimiento usada contra la propiedad de los demás. ¿Hay alguien que haya acertado?
Hoy poquitos, pero sí ha habido alguien.
Increíble. ¿De qué hablaba?
El enigma de hoy es el coche de la hija de Torra. Este cochecito Leré, que es la última víctima del separatismo. Un turismo marca Chevrolet, captiva de color negro, usado para hacer turismo de invasión, coacción y cerrazón. Es decir, que ayer, cuando los Mossos de Escuadra se desplazaron hasta el punto de las vías del AVE, donde se suponía que el brazo violento del independentismo iba a ejercer su habitual desbarre, cortando la circulación, en Gerona, a su paso por el municipio de Báscara, se toparon con un sospechoso colaborador. La familia independentista. Cada saga tiene sus preferencias. La de los Pujol, ya sabemos que tira más por defender el ADN catalán previo paso por Andorra. Y la de Torra es de otro tipo de pragmatismo. Del guante blanco de unos a llegar a las manos de los otros. Al parecer, los Mossos calaron al coche de la hija de Torra por la matrícula cuando iba hacia el piquete. Según la policía, es una habitual en estos saraos violentos e ilegales. Al ver el dispositivo policial, el coche dio media vuelta y se marchó. Carola Torra nos hizo una pirula. Los Mossos no dieron alcance al turismo, por lo que no se pudo identificar a sus ocupantes. Así es de mágica la hija de Gandalf. Cuando crees que la ves, pues ya no la ves. Gandalf es el nombre en clave de Torra en los sumarios judiciales contra los CDR, sumarios donde constan las conversaciones de los grupos armados con otro hijo de Torra, Guillem, para que fuera el enlace con el presidente de la Generalidad. Guillem Torra no dudó en poner en Twitter hace 2 años: «Hemos quemado el 155 y todos nuestros deseos se han transformado en señales de humo para hacer llegar nuestro calor a los presos políticos». Los Torra, los Puigdemont, esas familias que se toman nuestras vidas, nuestros destinos, como un problema familiar, de tribu, que solo conciben un mundo lleno de Torras y de Puigdemont, como ellos.
¿Quién fue el primero en acertar?
José Ángel. Nos escribió al mail y fue el primero, como dices.
Pues enhorabuena, José Ángel. Me gustaría recuperar un momento muy emotivo que hemos tenido en el programa de hoy con la entrevista a Ileana Hernández, disidente cubana, la persona que empezó la recogida de firmas en Change.org pidiendo que el rey de España no visitara Cuba para hacerle lo que pretendía el gobierno de Pedro Sánchez. Y ha sido muy emotivo porque ha escuchado por primera vez, ella las había leído, pero no las había escuchado, y ha escuchado por primera vez las palabras de Felipe VI en La Habana. Le hemos preguntado qué le parecía y ha dicho esto.
Déjame decirte que estoy con un nudo en la garganta, porque la verdad es que el rey no defraudó. O sea, no pudo reunirse con la disidencia cubana porque así le fue exigido, pero por lo menos dijo en esa mesa lo que estamos diciendo los cubanos hace 60 años ya. Y yo no había escuchado las palabras, así directamente había leído la noticia, y escucharla ahora de la voz del rey, tantas críticas hacia él sobre que no viniera a Cuba en la situación que estamos viviendo los cubanos. Yo llevo 3 días vigilada, ahora mismo allá afuera hay una patrulla, está el represor en la esquina de mi casa sin poder salir de aquí. No sé a qué temen, la verdad, y no defraudó, a pesar de que no se reunió con la disidencia, y no hizo quedar mal a Pedro Sánchez, porque yo creo que Pedro Sánchez lo ha hecho totalmente a propósito, enviar al rey a Cuba, sabiendo la situación que estamos viviendo en nuestro país, que esto es una dictadura, no tiene otro nombre, esto es una dictadura, es un grupo de personas que tienen una mafia del crimen organizado, que nos tienen aquí a todos presos. En marzo va a ser 2 años que yo no puedo ir a España porque a mí no me dejan salir del país. Y yo soy ciudadana cubana española, viviendo en España y Cuba, y yo no puedo salir de Cuba por mi oposición al Partido Comunista de Cuba.
Pues la verdad es que ha sido muy emotivo y muy emocionante escuchar a esta mujer a la que le hemos dicho, después de cómo estaba hablando y de lo que nos estaba contando, que tenía a los matones en la puerta, que no queríamos que se repitiera el caso de nuestro Eduardo Cardet, que después de una entrevista en este programa, la dictadura le detuvo y en fin, ahí la penuria de la familia. Pero dice, ¿y de qué más puedo tener miedo?
Estas mujeres cubanas, las mujeres de blanco, son de una valentía. Hay que haber visitado Cuba y ver lo que es eso, y ver lo que son los funcionarios del MINIM, y ver lo que le pasó a María Elena Cruz Varela, etcétera, etcétera, para darse cuenta del coraje que tienen estas mujeres. Y yo tengo que decir que estoy muy de acuerdo con ella. El rey no ha defraudado. El rey no tendría que haber ido a Cuba en ningún caso, pero puesto que le obligaron, por lo menos ha dicho lo que tenía que decir. El rey no defrauda, casi nunca defrauda.
No, la verdad es que es espectacular, ¿no? Cómo lo transmite, además, la vitalidad que tenía, su tembleque de voz, porque era un tembleque de voz de emoción, pero el discurso era de una mujer contundente que se sabe, oye, que te juegas ahí el ir a una cárcel, que te echen la llave y vete tú a saber cuándo vuelves a salir de esa cárcel, solo por hablar en contra del régimen, solo por expresar tus ideas, solo por diverger de lo que es el régimen. Tenemos la misma dictadura que teníamos con Fidel Castro. Algunos se empeñan en vendernos que ha cambiado las cosas. No ha cambiado nada, seguimos
igual. Hombre, alguna cosa está cambiando.
Bueno, pero muy
no,
poquito.
Mira,
muy poquito.
Transición hay que hacerla con realismo, y va a haber que hacerla como se hizo aquí, como se hizo en los países del este, contando con el régimen y contando con la gente del Partido Comunista. Si no se hace eso, podemos decir, nos ponemos en situaciones maximalistas, no contamos con ellos, bueno, entonces no habrá transición y habrá violencia. Yo creo que las transiciones que hubo en los países del este tienen que ser el modelo para Cuba. Y eso implica tener muchísima mano izquierda.
Vamos a cambiar de tercio, porque se están publicando noticias encontradas con enfoques diferentes sobre un tema de salud. Y es el tema de el vapeo, dejar de fumar. El Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha una campaña contra el tabaquismo, lo cual no es noticia. Sí, digo, bueno. No es noticia, porque lo normal es que el Ministerio de Sanidad haga una campaña contra el tabaquismo. Lo que ha surgido es el debate en el cómo dejar de fumar, si el vapeo es una forma positiva de dejar de fumar o no. Doctor Fernando Fernández Bueno, cirujano oncológico en el Hospital Gómez Ulla de Madrid y en el Hospital de Fuenlabrada y portavoz de la Plataforma por la Reducción del Daño por Tabaquismo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
La primera pregunta directa. ¿El vapeo es una buena forma de dejar de fumar? Cuéntenos si usted lo ve bien o lo ve mal, y luego le entro en noticias concretas que estamos viendo.
La utilización de los cigarrillos electrónicos ya se ha demostrado a nivel científico que es una excelente forma, siempre controlado por un especialista, un profesional médico, para dejar de fumar. Siempre que se haga de esta manera, organizado en centros de deshabituación tabáquica, se consiguen tasas de abandono del tabaquismo en torno al 40 o el 50%.
Desde su plataforma defienden este uso de cigarrillos electrónicos o vapeadores como ayuda en el proceso para dejar de fumar. Pero yo le voy a leer cosas que se están publicando. Por ejemplo, The New England Journal of Medicine dice: el vapeo es lo más eficaz para dejar de fumar. Pero también leo, la agencia gubernamental de Estados Unidos apunta que los fallecimientos en Estados Unidos no provienen del vapeo, sino de productos derivados de la marihuana. ¿Me puede explicar usted si hay diferentes modos en esto del vapeo y algunos son más perjudiciales o no?
Sí, lo primero que quiero transmitir a sus oyentes es que en Europa hay una normativa muy clara sobre los productos que se utilizan para el cigarrillo electrónico. Por lo tanto, no deben tener ningún tipo de miedo ante los hechos que están ocurriendo en Estados Unidos. En Estados Unidos ya el CDC ha demostrado, porque así ha tomado las muestras en los pulmones de aquellos pacientes que han fallecido, y en el 82% de estos pacientes se ha detectado acetato de vitamina E, que es un producto que se utiliza con derivados cannabinoides, y que estos productos los han incluido de forma ilegal y de forma fraudulenta en dispositivos de liberación de nicotina, es decir, en dispositivos como es el cigarrillo electrónico. Por lo tanto, esas muertes que han sido por un envenenamiento no han sido por utilizar un cigarrillo electrónico, sino ha sido por utilizar un líquido comprado en el mercado negro y que se ha añadido a un cigarrillo electrónico. Por lo tanto, lo que ha causado las muertes no es el cigarrillo, sino es el producto que se ha consumido de forma fraudulenta.
No sé de quiénes son los estudios, si no se lo diría, e incluso si supiera de quiénes son los estudios y viera que no son fiables las fuentes, no le plantearía la pregunta, pero leyendo informaciones que están ahora mismo en Internet y que yo creo que hay que abordar porque están al alcance de cualquiera y tú lo lees y dices, anda, pero entonces esto es bueno o es malo. Le leo un párrafo de una publicación que es infobae.com. En dos estudios separados que se presentarán en la próxima reunión de la sesión científica de la American Heart Association en Filadelfia, se demostró que el uso de cigarrillos electrónicos afecta al colesterol como a la capacidad del cuerpo para bombear sangre y podría ser incluso más dañino para el corazón que fumar con cigarrillos convencionales. ¿En esto está incluido lo que usted nos está contando? ¿Lo de que una cosa es el instrumento y la otra lo que se mete dentro?
Claro, es que cuando esos instrumentos se utilizan sin un control médico y no están, no se utilizan para la finalidad de dejar de fumar, pues es como si nosotros consumimos cualquier otro medicamento sin una prescripción médica. Lo normal es que los efectos que tengan pueden, además nunca han demostrado que vayan a provocar eso, sino que dicen pueden causar estas alteraciones. Lo ideal es ver esos estudios, cómo están realizados y sobre todo si están realizados in vivo, porque hay muchos de ellos que hablan, pues por ejemplo, con daño en el endotelio, ¿no? Hablan y entonces, pero están realizados a lo mejor en 18 ratones. Los estudios hoy en día que tenemos in vivo, hoy por hoy, no han demostrado que la utilización de los cigarrillos electrónicos produzca ninguna enfermedad, por supuesto, a nivel cancerígeno, y que las alteraciones que producen en la mucosa son leves. Es más, la utilización de estos cigarrillos electrónicos está demostrado que son un 95% menos dañinos que fumar. Fumar es lo peor que hay. Y la utilización de estos cigarrillos es para dejar de fumar. Por lo tanto, no hay nada peor que fumar. Es lo peor que hay. Estos cigarrillos en ningún caso pueden ser peores que fumar.
Le reconozco que cuando hemos hecho la documentación para esta entrevista, de todos los casos que hemos encontrado, casos llamativos, de un joven de 17 años trasplantado pulmón por el tema del vapeo en Argentina, hablan de alerta epidemiológica. No habíamos encontrado ningún caso en España, ni alrededores, en los que se dijera, pues a alguien por vapeo le ha pasado tal, excepto una información en Telemadrid de la que no sé si usted es consciente o conocedora, que dice que un joven de Torrejón de Ardoz ha estado ingresado 9 días en la UCI después de sufrir un derrame en los pulmones como consecuencia de vapear. No hemos encontrado más fuente que la de Telemadrid, no sé tampoco la nacionalidad de este joven, no sé si usted sabe algo de este caso.
Sí, los casos que bueno, y hace años se vio un caso de una supuesta neumonía, a la derecha, una supuesta neumonía lipoidea, etcétera, etcétera. Todos estos casos que son demasiado alarmistas, ninguno de ellos al final demuestra que la utilización de estos dispositivos hayan provocado estos daños. Es cierto que en un primer momento se lanzan, pues un poco sin un control científico, y cuando pues los médicos nos ponemos a analizar, o incluso los centros preventivistas, lo como ocurre con el CDC americano, se ponen a analizar estos casos, en todos ellos determinan que la utilización de estos dispositivos pues no son los responsables de estas lesiones pulmonares. Como le digo, se lo he comentado antes, hoy por hoy no hay en Europa, no hay ningún caso de muerte asociada al cigarrillo y electrónico, y en ningún caso hay estas lesiones pulmonares que tanto afectan. Solo en aquellos casos de la utilización de líquidos de forma fraudulenta son los que han los responsables, y sobre todo en Estados Unidos, de estos casos.
Una última cuestión para aclararlo. Usted recomienda esta fórmula no como sustitutiva de por vida del tabaco, sino como esa ayuda para reducir el tabaco.
No, como un sustitutivo para abandonar el hábito tabáquico y posteriormente dejar el cigarrillo electrónico. Mire, en Reino Unido han conseguido unas tasas de cesación de tabaquismo con la utilización del cigarrillo electrónico y han pasado de un 30% de fumadores a un 15%. Lo que se consigue con estos dispositivos es que yo puedo controlar la nicotina que el paciente necesita para dejar de fumar. Haciendo una reducción paulatina de esta nicotina que va en los líquidos, yo consigo llegar a un punto que el paciente no tiene que consumir ningún tipo de nicotina y puede abandonar también el cigarrillo electrónico. ¿En cuánto tiempo? Se estima que con un buen control médico en Reino Unido, que es donde están haciendo los estudios más importantes, en torno a 6 a 12 meses consiguen dejar tanto el tabaco de primeras como después el cigarrillo electrónico a partir de los 12 meses.
Pero esto es lo que usted estaba diciendo, es que el médico te haga dejar el tabaco y que sea él el que te vaya marcando las pautas, no tú el que te vaya regulando.
Claro, esto es como si nosotros decidimos dejar de fumar pues poniéndonos parches de nicotina. las tasas de fracaso pues van a ser muy elevadas. Mientras que si seguimos con un control médico, esas tasas de éxito se van a ver incrementadas. Por supuesto que aquellas personas que han decidido dejar de fumar por su cuenta con la utilización del cigarrillo electrónico, la gran mayoría lo han conseguido, pero hay algunas otras personas que no lo han podido dejar. Esas son las personas que nosotros decimos que con ayuda médica y la elección de un buen dispositivo pueden conseguir dejar de fumar. Con eso y con otras muchas cosas, pero el cigarrillo electrónico puede ser uno de los mecanismos que utilizamos los médicos para que los pacientes consigan dejar de fumar.
Doctor Fernando Fernández Bueno, cirujano oncológico en el Hospital Gómez Ulla, en el Hospital de Fuenlabrada y portavoz de esa plataforma por la reducción del daño por tabaquismo. Gracias por atender nuestra llamada.
Pues un placer, y a ver si conseguimos que la gran parte de la mayoría de las personas consigan dejar de fumar.
Pues mire, eso sería una buena noticia para terminar el programa de hoy. Un saludo. Pepe García Domínguez, Fernando Lázaro y Isabel San Sebastián. Ha estado bien la tertulia del jueves hoy,
siempre,
¿eh?
Ha estado bien.
Habéis empleado.
El jueves que viene me trae Pepe un jamón.
Déjame que diga algo aparte del jamón. Yo fumaba 3 paquetes diarios y cuando venía en el AVE desde Barcelona me tenía que bajar en Zaragoza a fumar un cigarro porque no aguantaba. ¿Y cómo consigues no volver a fumar nunca más? Con la voluntad.
Efectivamente.
Hala, tengan voluntad. Suscribo. De escucharnos mañana.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.